Toma.
Se lo voy a poner aquí. ¿Eso se lo puedo meter aquí en el bolsillo?
Sí, sí, no hay más ninguno. Vamos a ver.
Vale, perfecto. Aquí. Esto se lo voy a poner aquí. Ya está, eso es. ¿Le podemos sacar vídeo también?
Sacarlo, ¿no? Pero para llevarlo por ahí lejos.
No, es para nosotros.
Si no nos acordamos luego
a
juntarlo y todo eso.
Entonces, cuéntenos cómo se hacía la
madera. Bueno, el cochino se criaba en el campo. Si vamos sin pienso, se tiene la cochina, se crían los guarritos, se destetan, después se echan el pienso. O cuando son ya mayores, se le capa, se echan a la montanera.
¿Qué son las montaneras?
La montanera es la bellota de encina, o de alcornoco, de cajigo. Y se engorda, se ceban al campo. Después, cuando llega su tiempo de que se acaba la montanera, o el cochino ya está gordo, pues entonces se lleva a la matanza, que se lleva a la matanza, se coge, se amarra, se echa en una mesa, hay que amarrarle la boca para que no te muerda. Eso lo coge entre dos personas para sujetarlo, se le da un corte así y después se le hinca y se mata. Después se chamusca, que se llama chamusca, coge con la bulaga. Ustedes no saben lo que es bulaga, ¿no?
No.
Es un monte que hay así aparranado, pinchoso, ¿sabes? Y ese se le mete fuego y con eso se le va quemando la cerda. Y después con un cuchillo se raspa y se queda totalmente limpio. ¿Que queda algo de suciedad? Pues se coge como un perón y se le echa agua y se queda limpio de todo. Después, pues claro, viene a abrirlo. Se abre al medio, se pedaza a un lado, se le saca primero, se le saca la asadura sale con la lengua, entonces eso pues va en una pieza. Y ya se corta y después ya se descuarta así, se va sacando pieza por pieza.
¿Y eso quién lo hace? ¿Los hombres?
Yo lo hacíamos todos. Yo ya no lo hago, lo hacía. La casualidad que tengo una nieta que tiene aquí una chacinería aquí en la calle, a la vera de la calle de la Feria. Ahora ya van los matanchifes, pues ya esto es casi grande. Yo era, cuando yo tenía la finca y tenía que hacer la matanza normal para allí, para el gasto, no eso. Pero claro, ya ahora no, ahora mi nieta lo trae al matadero y de matadero se lo despedazan y se lo llevan a la carnicería.
Y luego hacían chorizos y
después hacer, eso es lo que yo no me explico bien, pues yo sé que entonces vivía mi madre y mi mujer y eso, claro, se picaba se apartaba una carne más especial para el chorizo, la otra más endeble era para la morcilla, una se hacían con patata y otra se hacía de carne, y la morcilla hay que echarle sangre del cerdo, ¿verdad? Y después se metía el embutido, se colgaba y cuando estaba en condiciones pues se iba consumiendo. El tocino se salaba y se metía en unos cajones tapados de sal. Los jamones se salaban y se tenían 21 días en la sal, metido en la sal. Cuando se sacaban de la sal, se pisaban, que se decía pisaban, que se echaron una poquita de sangre, chava, y además se lavaban. Y ya se colgaban y se le juntaban en aquello entonces pimiento molido. Después se le vino ya un salvajamón que le llamaban. Y así aseguraba la matanza. Y después para comérselo ya.
Claro. ¿Y las chacinas las hacían con tripas?
Hombre, con tripas del mismo cochino. Y si no iba bastante, se compraban mazos de tripas de vaca. Como ahora también se compran.
¿Y cómo se preparaban las tripas?
Las tripas se lavan, se cortan a pedazos, se amarran por un lado, se meten en las máquinas y cuando eso se aprieta, se pican con un pichito para que salga el aire que hay que coger, pues se nos echa a perder.
¿Y cuántos animales tenían? ¿Cuántos mataban cada vez, más o menos?
Hombre, nosotros nos matábamos 4 o 5 para el año. En otras casas que había más familia mataban más, ¿eh? Que había mataban menos, o sea, era una cosa normal. Lo mismo se hacía con uno que no podía ser con un ciento. La misma forma era de uno que de otro.
¿Y dónde guardaban a los animales? ¿En las
chacinas?
No, los cerdos vivos. ¿Los tenían en el campo?
Ellos estaban en el campo. En el campo, pastando en el campo, claro.
¿Qué comían?
Primero comían pienso, pero cuando llega la hora de la bellota, comen bellota.
¿Cuándo es el tiempo de la bellota?
La bellota, cuando pasa octubre. En noviembre y diciembre empieza ya la bellota de encina y la de quejigo empieza antes. Y están hasta enero, febrero, según la cantidad de bellota que haya.
¿Y por aquí, en qué época matan al cerdo?
aquí vienen matando a último de enero, a primero de febrero, depende.
Claro, como no en todos los sitios los matan en la misma...
No. Nosotros los criamos, pero nosotros la cantidad grande que yo ya no llevo el campo, lo llevo en mi nieto, lo venden para Salamanca. Vienen unos camiones y se portan para Salamanca. Y en Salamanca donde curan ya la chacina esa.
¿Y usted sabe por qué se hace la matanza en invierno?
Lo primero porque están los cerdos gordos. Y lo segundo porque es que al no tener, porque ahora tenemos la oportunidad de tener frigoríficos, tenemos cosas de esas, pero antiguamente no había nada de eso y había que pillar la ocasión de que el tiempo estuviera frío y húmedo. Si no, las carnes se echaban a perder. ¿Lo comprende?
Claro.
Ese era el motivo. En el verano no se mataba ninguno. Porque era en el momento que se mata, lo guste la mosca, lo caga y le cae el gusano. O sea que en el verano no se puede hacer. Es una cosa muy...
Pues se echa a perder, claro.
Hombre, se echa a perder, claro, y da otro la carne de momento. Tiene que ser en el invierno. Claro, ahora no, a lo mejor ahora se mata en el verano, pues se coge y se lleva a la cámara. Porque mi nieta tiene una cámara y allí cura los chorizos y allí cura todo. Y si mata un becerro, lo que sea, viene derecho a la cámara. Pues se pone a la temperatura que necesita esa carne. Y antes tenía que ser todo a la atmósfera. Claro, por eso había que matar en el invierno. En el verano era imposible.
¿Chicharrones hacían también?
También se hacían chicharrones, eso es de la manteca. Va sacando la manteca y los perdichos que quedan, unas telitas y eso que tiene, pues eso se iba chivando con la espumadera, se aportaba y eso eran los chicharrones.
¿Y la manteca colorada también se hace?
La manteca colorada es que hay que echarle pimiento molido.
Ah, sí.
Es la misma, pero echarle pimiento molido y su laurel, lleva un aliño, porque si no, no sabe a nada.
Claro.
Está sosa y taza, se sabría.
Uh-huh. ¿Y qué más animales criaban por aquí?
Bueno, yo antes, cuando yo era ganadero, pues tenía vaca, tenía oveja, tenía cabra, tenía de todo eso. Pues vamos, eso ganado no se mataba, ese ganado se vendía. Nosotros en el campo lo que hacíamos era matanza de cerdo, pero la otra era para venderlo. Ya no, ya me jubilé y ya no entiendo ya nada de eso.
Sí, o sea que usted es ganadero.
Yo soy ganadero, vamos, y las fincas son mías, pero es que tengo mis nietos y mis nietos son los que las llevan.
Ah, sí, sí.
Yo ya estoy metido en 84 años y ya está la cosa mía.
Ah, no, pues está muy bien conservado, ¿verdad?
Hombre, no soy vicioso, he sido muy trabajado, he animado mucho al negocio, pero después de vicio lo he tenido.
Porque debería ser una vida dura antes en el campo.
Hombre, y tanto. Antes te tenía que alumbrar con un candil de aceite, o después vino que se cogía un carburo, que era de carburo, que era más eso. Ya después ya empezó las cosas todas mejoras y ha mejorado. Hoy llega a una finca y está con una casa pueblo.
Ah, sí, sí.
Pues nosotros la tenemos, tiene cuarto de aseo, tiene luz eléctrica, y antes no había nada de eso. Antes no había nada de eso. Mucha miseria y mucho trabajo.
Una pregunta, ¿y la morcilla no la echaban arroz?
Hay que la echar, nosotros no la echamos nunca de arroz, sino que de patata.
¿De patata?
De patata. Un tanto por ciento de carne y un tanto por ciento de patata. De arroz nunca la hicimos nosotros.
¿Y de cebolla?
Cebolla tampoco.
Tampoco.
Aquí no se estimaba nada más que la patata. Se hacía chorizo de patata o se hacía morcilla de patata. Y se hacía morcilla de carne sola y chorizo de carne sola. Y el salchichón, que el salchichón era de la carne más especial que tenía el cocino.
¿Ah, sí? ¿De qué parte?
De la parte de cosa de los lados más magros, más eso. La paletilla, en igual de curarla, para jamón, se picaba para los salchichones. Se le echaba su aliño, lo mismo. La pimienta y esa cosilla que es la que llevaba. Hoy le echan unos conservantes y otras cosas muy distintos a lo antiguo.
Sabrá peor, claro.
Claro, el antiguo estaba mucho mejor, como todas las cosas. Y cuando el ganado no comía pienso compuesto, las carnes eran más sabrosas que hoy con los pienso compuestos.
¿Y en la morcilla qué especias le echaban? ¿Especias? ¿Qué especias?
La morcilla, la sangre y la sal y eso
nomás. Nada más, no le echaban ningún tipo de ni clavo ni comino.
Algunos le echaban un poquillo de comino, otros le echaban un poquito de orégano. Uh-huh. Pero vamos, según las casas, como eran casas particulares, al que le gustaba se lo echaba y al que no le gustaba, pues no se lo echaba.
¿Y cuando hacían la matanza, hacían una fiesta también ese día? O...
Bueno, a lo mejor se convidaba a familia o a amistades que tuvieran. tuviera más cercana, y se asaba la carne a la brasa, en fin, el vinillo, lo que había antiguamente.
¿Y quién le enseñó a usted a matar al cerdo?
Pues mi padre lo enseñó a mi abuelo, y eso es una tradición de una a otra, como mi vida, nosotros hemos sido campesinos toda la vida, pues claro, de una a otra se ha ido pasando.
Porque debe ser difícil matarlo.
No, pero no es difícil para nada. Le da un corte así en la papá y después le pincha, te va derecho al corazón y se queda como un pajarito.
Y se muere en el acto.
Hombre, claro. Y una mujer pues coge el brillo y va meneando la sangre para que no se cuaje. Porque si se deja caer y no se menea, se cuaja. Y ya no sirve para la matanza. Hay que menearla hasta que se enfría. Cuando se enfría ya la puede dejar tiempo que sea preciso para el leño.
Y es usted aquí del pueblo, ¿verdad?
Nacido, criado mi abuelo, mi tomillete. Ah. En Constantina.
Sí. ¿Y con qué edad empezó usted a trabajar en el campo?
Me quitaron de la escuela con 10 años. Y he trabajado hasta hace poco, sin parar.
O sea, que usted fue a la escuela 10 años.
Oh, hombre, yo estuve en la escuela, claro.
¿Cuándo empezó a ir a la escuela?
5 o 6 años, empecé a ir a la escuela.
¿Le gustaba ir a la escuela?
No me gustaba.
No,
no me gustaba. Fui porque además casualidad que el maestro era íntimo amigo de mi padre y me obligaba mucho. Yo llegaba y decía, don Francisco le tiene que tomar conmigo, porque me sacaba la pizarra, entonces no sacaba la pizarra con la tiza, hacer lo que fuera, una división o una suma. Y yo le decía eso, digo, que la tiene que tomar conmigo. Y enseñando un poco que se lo enseñé en la escuela.
No sabe leer y escribir, ¿no?
Hombre, claro.
Y también enseñaban matemáticas, cuentas y esto.
Hombre, entonces había otras cuentas, no como ahora. Yo después ingresé en la mili y fui cabo en la cuadrilla, que fui en la escuela piloto, fui cabo en la cuadrilla y me bandeaba bien, vamos, con lo normal.
Claro. Sí, ¿con dónde hizo la mili usted?
En Jerez de la Frontera. En la escuela piloto que había, que hoy está ya en un aeropuerto. Entonces se llamaba La Parra.
¿Y nos podría contar un poco cómo fue su servicio militar?
Ay, pues mi servicio militar, pues, si me tocó guardia, me tocaba guardia. Si después cuando ascendí a cabo, me llevaron a la escuadrilla y me hicieron un cabo del barracón. El barracón lo que era es cuando llegaba, formaba los soldados. Y llegaba un cabo, un primera o un sargento, un mecánico, allí tenían que arreglar los aviones, y acabo, yo necesito 2 soldados. Y yo cogía mi lista, tú y tú, con el cabo, con el sargento, la apuntaba para llevar control del personal. Y eso es lo que hacía.
¿Cuánto tiempo estuvo allí?
2 años.
2 años, pues un servicio militar muy largo.
A ver, 4 años. Voluntario, muy voluntario.
¿Fue usted voluntario?
Sí, un año antes de ese, fue voluntario.
¿Y les trataban bien los oficiales?
Pues sí, allí yo no tuve que hacer ninguno. Además eran toda gente, porque allí la gente que había eran toda gente en Dubái, gente de Pernambuco, porque eran todos profesores pilotos. Ah. Y entonces era una grandeza. El que tenía un capitán, de que su hijo fuera piloto y fuera capitán, o fuera teniente, o fuera... Hoy a lo mejor ya no. Pero entonces sí.
¿Y usted pilotaba aviones también?
No, yo pilotaba nada. Yo me monté muchas veces en aviones. Ah. Pero yo de pilotar nada, yo no.
¿Y voló también?
Hombre, muchísimas veces. La última vez que volé fue cuando hicieron el monumento al caballo de Jerez. El monumento. Y se lo di a un teniente que era un amigo de entonces. Ese teniente yo acabo, tenía mucha mitad. Digo, mi teniente, que me quedan 2 días ya para licenciarme. Yo quería montarme, decía, mira que esto no es montarte como nosotros, que aquí te vas a marear. Digo, yo no me mareo. Claro, era información. Iban 3 y 3, así en la cuadrilla. Y me monté. Claro, no me mareo, pero sudé mucho, ¿no? Sí, despegamos de Jerez y fue al puerto de Santa María, en el puerto de Santa María, en todo lo alto de la plaza del puerto de Santa María, daba la puerta a los aviones y venía a la estación de La Brija. Ese era el recorrido que tenía, de una a otra vez, y para darle la pasada a Jerez, a la esa del caballo. Nosotros con los junques por delante, por arriba, y las avionetas nos cruzaban por debajo.
¿Y le gustaba usted volar?
Me gustó, me hice varias veces, claro. No por obligación, porque pedía permiso, y como tenía confianza allí con los jefes y eso, pues venga, montate. Lo volé muchas veces, muchas.
¿Y nos podría contar alguna anécdota del servicio militar o que le pasara?
Yo ahora mismo no recuerdo de cosas que me pasara, acuerdo allí, no me pasó nunca, ¿no? Que nos llevamos muy bien, porque aquello era como el que tiene un taller de mecánica, ¿no? Y éramos todos conocidos. Se conocía al sargento, se conocía al teniente, se conocía al capitán, se conocía al soldado, todos los nombraban con nuestro nombre, y aquello era, como le digo, como una familia.
¿Les dejaban salir a paseo también?
Hombre, que nosotros tenemos muchas horas de taller, los días de guardia, y por la tarde tocamos marcha, y íbamos a un barco que decía La Pinaleta y otra que era La Parra, íbamos a comer o a tomar café, o sea, la vida nuestra. O cogíamos el autobús y nos veríamos a pasear a Jerez de la Frontera. Esa fue la vida, los dos años de mi leche.
Y luego se volvió otra vez aquí al...
Hombre, en el momento que cumplí, estaba yo deseando de venirme. Yo estaba mi padre esperándome para que llevara al campo con él.
Y luego en el campo, ¿qué cultivan por aquí? ¿Olivo?
Bueno, nosotros tenemos encina y alcornoque. Y algo de huerta. Pues se limpiaba la arboleda, se tenía el ganado, y eso lo que se hacía entonces. Sembrajes, entonces se sembraba con yuntas de vaca, con yuntas de mulo. Después no, ahora ya tenemos los tractores, se hace todo con los tractores. Pero entonces, y se segaba con unos hocinos, así a mano. Se trillaba en tu huerta, en una era que se llevaba, que era un pedazo redondo, se ponían las mieses y se cogían los caballos, y se llevaban a la huerta, hasta que se hacía la paja. Y después con unos viergos se tenía que aventar a esperar que viniera al aire. Y así se sacaba el grano, no como hoy, que lo mete en una de esas, una limpiadora, y lo limpia del momento.
Una pregunta, ¿por qué la ascendieron a cabo? Es decir, ¿cómo te ascienden a cabo?
Hombre, porque me hicieron unos exámenes y la aprobé y ya está.
O sea, ¿se presentó usted a...?
No, porque allí nos conocían mucho los capitanes y eso, y le pareció que yo iba a ser competente para cabo, y dice, te voy a presentar para cabo, capitán, que yo no, dicen, pero tú vas aquí, no, que sea lo que tú quieras, venga. Me hicieron una pregunta y dije, voy a ponerte los ojos, venga. Uh-huh. Y ahora todo eso lo cubo.
¿Y cuántos soldados tenía a su cargo?
Allí había 70, 80. La promoción que había allí era de 401 en toda la base, porque claro, allí estaba cochera, estaba incendio, estaba en vías, había una poca de cosas. Otros estaban, eran de las oficinas, allí cada uno tenía su destino. Y por la mañana cada uno tenía su destino. Otros eran base de las guardias. Se hacen la guardia al aeródromo. Toda la noche que yo estábamos rodeado de soldados, de día y de noche, estaban las garitas rodeando todo el aeródromo.
¿Y con el alcornoque hacían corcho?
El alcornoque se saca el corcho, por eso nosotros lo vendemos en bruto. El año pasado tuve yo una saga, se sacó, yo lo vendí en bruto, se como cae, y eso se lo llevan a la fábrica a elaborarlo. Eso ya no sé yo lo que hacen con él. Yo lo vendí y está como caía del árbol, se lo vendí al hombre y se lo llevaron.
¿Y cómo se saca el corcho del
árbol? El corcho se raja con una hacha y se abre y se saca como el que se desabrocha el camisón, se hace exactamente igual. Si está bueno, no en todo el año, eso tiene su época de sacarlo, que no es si yo ahora en invierno sacar, lo saca, se tiene de julio, agosto, en el verano es cuando eso se le corre la savia y se despega, si no lo desgalaza y no le saca ni un tapón, eso tiene su misterio.
¿Y el corcho luego cómo se hace?
Nosotros lo vendemos en plancha, uh-huh. O sea, como se sale, en bruto, uh-huh. Se lo llevan a la fábrica y ahí yo no lo puedo explicar lo que hacen con él. La verdad, yo no sé qué le voy a explicar. Yo creo que hacen tapones y hacen cosas, pero claro. Yo no he estado ni nunca en una fábrica de corcho.
Uh-huh. ¿Viñas tenían?
También tenía yo un pedazo de viña, pero como se puso la cosa tan mala, la quité. Y precisamente hasta sembrar con lo que ahora es nuevo.
¿Por qué se puso mala la cosa?
Porque no valía, costaba más criar la uva que te costaba, se daban después por la uva. Hubo que quitarlo, como está pasando con muchos cultivos ahora. Yo tenía vaca de leche, la tuve que quitar porque me costaba más producir la leche que me pagaban.
Uh-huh. ¿Y la viña cómo se trabajaba?
Bueno, la viña se primero se cavaba antiguamente, y después ya no, después entonces se cogía con una bestia y una rama y se araba. Después ya vino más cultivadores, estos más chiquititos, y se metían por las calles. Todo ha ido evolucionando a mejor.
Uh-huh. ¿Y luego hacían vino con la...?
Hombre, claro.
¿Y cómo lo hacían?
Hombre, eso se molía, se pisaba, se metía en una prensa, se pensaba lo mismo que vosotros no habéis visto la fábrica de aceituna y eso.
No.
Bueno,
no.
Pues esa prensa, y ahora claro, va prensando, y va cayendo para afuera el caldo. Y eso vaya a la tinada y allí fermenta y se hace el vino.
¿Cuánto tiempo de fermentación tiene?
Pues tiene casi un mes. Hay que menearlo para que fermente y después ya cuando fermenta se va sentando abajo todo lo feo y el vino se va quedando arriba ya limpio.
Uh-huh. ¿Y luego qué hacen? ¿Lo cuelan o cómo lo separan lo malo?
Aquí, como yo lo el poquito que hacía era para mi casa, pues lo cogieron. Como que yo ya de eso no puedo explicar más porque yo no he tenido envasadoras de vino, ni yo he vendido vino ni nada. El poquillo que hacíamos lo consumíamos allí en la casa.
Claro.
Eso lo cogíamos y lo echábamos en una jarrafa que entonces era de cristal, uh-huh, o en una botella y así se bañaba.
¿Y hacían orujo también?
El orujo ese se le tiraba a los animales. Uh-huh. Ese orujo es muy malo, no tiene alcance licente ninguno. Había quien lo echaba la pipa y eso para hacer vinagre. Lo bebía eso y lo cubría un poco de agua y cuando se ponía fuerte, pues hacía vinagre.
¿El vinagre cómo se hace?
Pues sí, con la caca, se le decía la caca, se le quitaba los escobas. Eso, ustedes habéis visto el gajo de uva que tiene su... Eso se quitaba y se le quedaban más que los yejos y la pipa. Y eso es lo que se ponía fuerte, se cogía así de, y ese era el vinagre. Uh-huh. Ahora lo harán también de otra manera, claro. Yo lo digo a la antigua.
No, pero no, es lo que nos interesa.
Para sin sacía.
¿Y aceite de oliva?
El aceite no, el aceite, nosotros teníamos olivo, pero el aceite nosotros vendíamos la aceituna y iba a la fábrica, eso ya no sé yo cómo se elaboraba.
Uh-huh. ¿Y cómo se recogía la aceituna antigua?
Pues antes así, hermano, una por una.
Podría ser muy cansado.
Cansado. Cansadito, muerto.
¿Y no trabajaban la fresa? ¿No tenían cultivos de fresa?
No, aquí por eso no. La fresa aquí no vi nunca.
¿Aquí en huerta? ¿Qué es lo que cultivan en huerta?
Aquí yo la poca que tengo la siembra mis nietos. La tienen sembrada de alfalfa para las ovejas. Uh-huh. ¿Ya está? Es lo único que se cultiva. O sea, cosa nada.
¿Y queso hacían también con las...?
Hacíamos antiguamente queso, pero hace ya un montón de años que aquí no se hace queso. Aquí hay una central de cera que está ahí en el Pedroso y en otro lado, recogen las internas, se las llevan y allí elaboran el queso. Tampoco sé yo ya cómo lo hacen.
¿Y antiguamente cómo hacían el queso?
El queso se ordeñaba y antes que perdiera la temperatura que tenía de la cabra o de la vaca, se le echaba el cuajo. Se meneaba y se dejaba en reposo y después allí ya cuajaba y ya se picaba y se hacía el queso. Había una esterilla y se pasaba apretando, se hacía el queso, salía el suelo por un lado y la cuaja se quedaba hecha el queso.
¿Y qué es el cuajo?
El cuajo se cogía y se mataba un borrego o un chico, se hartaba de leche y ese estómago se colgaba y se curaba. Cuando estaba seco, eso se machacaba y se le echaba suero del mismo que se pedía y eso se le echaba 2 cucharadas, 3 cucharadas, según la cantidad de litro que se cuajaba, se le echaba y cuajaba estupendamente. Ahora no, ahora hay, se compraba ya en los últimos años, se compraba en la farmacia el cuajo. Entonces era todo artesano del campo.
¿Y luego dónde curaban los quesos?
Pues los quesos nada, se chipaba, se ponía en los ojos. Y cuando se curaba, se le juntaba aceite y se metía en aceite en una tinaja. O otros en salmuera, se le juntaba aceite, se hacía una salmuera con sal y se metía y se conduraban el año o todo el tiempo que quisiera.
¿Cuánto tiempo de curación?
Cuando estaba duro, se veía, cuando ya estaba duro, cuando se le juntaba el aceite y cuando se metía en el aceite. Uh-huh. Porque si lo echaba tierno, se podría. Claro. Se tenía que tener una curación que estuviera ya duro. Uh-huh.
¿Y que tenía más animales usted ha trabajado con más animales aparte con los cerdos? O sea, con vacas.
Con vacas sí, teníamos las vacas de Ará, que se daba con la yunta de vacas, y vacas de Ordeño, la vaca de Ordeño y se traía la leche al pueblo y se vendía. Y las vacas de Ará, pues eran animales para Ará. No la habré visto en alguna revista o algo, las vacas no las he visto arando.
Sí, son diferentes las
de Ará. Llevan su yugo para una quinta allí y tienen los animales de los araos, uh-huh, y hacían la labor.
¿Y cómo eran los arados?
La labor era con una vertedera así, y llevaba un tiro, y iba, porque iba una escopa que iba jincando, y claro, iba volteando la tierra a un lado. Llegaba allí, volvía para atrás, al otro lado, y así.
¿Que eran de madera?
Hubo de madera, pero yo ya cuando me crié ya eran de hierro. Ajá. Hacían los herreros.
¿De qué eran?
De hierro, hecho herreros de hierro. Claro, hoy no, hoy usan son los discos, que son los que se le ponen a los tractores.
Claro, y debía ser cansado arar
con... Hombre, pues todos los días, ya para acá, ya para allá. Claro, hoy no, hoy se monta en el tractor, y si viene el caso, mis nietos tienen tractores, y le ponen hasta el aire acondicionado.
Ah, claro.
Y antes no, antes tenía garzón, te daba sol la espalda, hoy si llovía, se te mojaba. Uh-huh. Hoy la cosa ha modificado
ha cambiado
la vida. Hombre, que se ha cambiado. La vida de hoy a las otras no tiene ni un punto de comparación. Y traer la leche en un burro, en un mulo, lo que sea. Hoy se que tiene una leche y se tiene de momento un Land Rover, se puede tener un coche, venga, las cuatro, al pueblo. Todo ha variado totalmente.
¿Y las ovejas también, qué hacían con la lana?
La oveja cuando llega a su oveja se esquila. Y se pone, pues, que no sé, eso es como la miseria de verano. Y ya la lana se vende, se tampoco sé yo lo que se hace con ella. Se vende y ya está.
¿Usted esquiló?
Hombre, claro. Se esquilaba con unas tijeras.
¿Y cómo se hacía?
Pues como hay unas tijeras como la que tiene la mujer de coser, de otra manera, y tenía que darle la vuelta a la oreja, pum, 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 pum. La pelaba como el que pela una papa.
¿Y qué hacían para que el animal se estuviera
aquí? Hombre, pues amarrarle tres patas y darle una mano, porque si la obligaba se podía ahogar el pulmón. Se le daban tres patas amarradas y una suelta, y se pelaba.
¿Y protestan mucho?
No, el animal es un animal muy dócil, es muy sufrido, la oveja es un animal muy sufrido.
Un poco tonta,
sí que verdad, a mí no me gusta, ¿eh?
No, a mí tampoco.
Ni es de nada, ni estas las tienen porque las tienen que tener, pero son tontorronas, la verdad.
¿Y cómo se ordeñaba la vaca?
La vaca a mano, después vinieron ya las ordeñadoras.
Pero era muy cansado.
A ver, claro, pum, allí, tú que te pego te levantabas a las 4 de la mañana a ordeñar vaca.
¿Y cuánto tiempo se podía tirar ordeñando?
A ver, te podía tirar 4 o 5 horas ordeñando, según la vaca que tuviera.
¿Y no tenía, no le dolía luego el...?
Ya estaba acostumbrado, ya estaba encargado, no te dolía nada. Pensaba desde jovencillo.
¿Y para las ovejas tenían se ayudaban con un perro?
Había un perrito de esos que se llamaba de agua, que ayudaba a juntarlas y eso. Y los mastines para que la guardaran de noche, porque había lobo.
Ah, había lobo.
Había lobo, claro.
Ahora ya no hay, ¿no? Hay menos.
Ahora hace ya años que se eliminaron, por lo menos por aquí. Por aquí no hay, ahora no.
¿Pero desaparecieron por ellos mismos o es que hubo...?
No, que se mataron.
Se mataron, ¿no?
Se mataron, claro.
¿Y a usted le atacó a su rebaño?
Bueno, muchas veces, no una, muchas.
¿Y nos podría contar qué pasó?
A ver, porque se le cogían y había que ver con él, si era chico. Si era, lo mataban de noche y acudían y se lo mataban. Cuando se levantaban de noche, los tenían ya calzado y el lobo ya no estaba allí, ya sabía hasta dónde se había ido.
¿Y no pasaban miedo de ver que había lobos por ahí?
Hombre, había que tener cuidado, claro. Por eso se tenían mastines con los bichos y el pastor cabrero llevaba los mastines por si venían los lobos que defendieran el hecho.
¿Usted ha visto algún lobo o le ha atacado alguna vez?
A mí ataca menos, pero sí lo he visto muchas veces, vivo y muerto. Pero vamos, atacarme no me atacó nunca.
Porque atacan a humanos esos lobos normalmente.
Dice que atacaba, pero mamá, a mí no dio el caso ese, yo verlo sí lo vi.
¿Y atacaban solos o en grupos grandes?
Yo no sé, porque yo cuando mataron bicho era de noche y la verdad cuando salía el día lo vimos que lo habían matado, pero no sabemos si había uno o había tres, la verdad. ¿Cómo voy a decir yo si no los veía?
Claro.
Pues si los hubiera visto no los dejo que los maten, pego un tiro y se van. Pero claro.
Entonces tenían que ir armados cuando estaban por la noche, perdón.
Hombre, cuando se ponía uno siempre se llevaba uno la escopeta, por si eso, pero eso era muy astuto, ¿eh? Eso le daba el tufo y no llegaba, ¿eh? Eso se la sabían todas.
¿Ha sido cazador usted?
De nuevo sí era cazador.
¿Y qué cazaba usted?
Hombre, entonces lo que no había era ni sierva ni jabalines. En aquello entonces no. Había conejo, la perdí, la paloma, eso es la cacería que había. Hoy no, hoy está la finca agotada y hay venado, hay jabalines, hay corzo, hay otra clase de animales. Entonces no había nada más que lo normal que había que llevar. La perdí, la paloma, la tórtola, la liebre, el conejo, eso es lo que había.
¿En qué se diferencia un conejo de una liebre?
Hombre, son casi iguales, pero la liebre tiene un pelo distinto, además el conejo es mucho más chico que la liebre.
¿Y saben distinto?
Hombre, por supuesto, la carne, cada animal tiene un gusto distinto. Todo.
¿Y a usted cuál es la que más le gusta?
Pues a mí yo no soy muy carnicero, la verdad, porque yo tengo la chacinería que tiene mi nieta, y como te digo, hombre, para la carne no soy muy carnicero, pero vamos, si se te sea, cualquiera me gusta. Estando bien aliñada, cualquiera.
¿Y cómo lo aliñan por aquí?
A ver, porque le echan su aliño, su ajo, su sal, su comino, todos los amigos que tienen que echar a la carne. Yo tampoco soy experto en eso porque a mí me la dan y se me la como. Ah, ¿es verdad? Claro.
¿Qué le gusta a usted comer?
¿Eh?
¿Qué le gusta a usted comer?
Me gusta más la comida antigua que la moderna.
¿Qué era la comida antigua?
Un buen gazpacho, unas migas, unas patatas fritas, un guiso carne a lo normal. Y todas esas cosas que hoy hay más cosas, hoy que si es yogur, que si es esto, que si es otro, entonces me viene a ver. Antes el queso que se hacía en la casa, la chacina que hacía en la casa, todo eso antes era todo normal.
¿Y qué llevan las migas aquí? Porque son distintas en función de la zona de España. En La Mancha son, se hacen de forma distinta como se hacen en Extremadura y supongo que aquí...
Bueno, aquí la miga lo que se le echan los ajos, o se le echa el aceite, se le fríen los ajos y se le echa un poco de pimiento. Uh-huh. Ya está, hay quien le echa un chorizo, le echa un tocino, pero nosotros nunca le habíamos echado eso. Eso se hacía muy pesado. Esa pringa no, nosotros no... Pero había quien la hacía así. Uh-huh.
Se echa pan, son con pan,
los migas. Hombre, las migas se rebanean con pan, se mojan con agua y se echan en el caldero, se le echa la cantidad que calcula uno que necesita para hacer la miga y se van a, volviendo y volviendo hasta que se ponen tostaditas y están para comerla.
¿Aquí las tomaban con uvas o nunca le echaron uvas?
Hombre, en el tiempo de la uva sí hay que la comer con uva. Uh-huh. Pero también entonces se llamaban las migas canas. Las migas canas era que cuando se comían, pues se le hacía un huevo a la miga, se le echaba leche. Uh-huh. Y se comía la miga mojada con la leche. Se le llamaba miga cana.
Uh-huh. ¿Y miel hacían?
Había antes también con miel, ya se han perdido. Yo ahora con formigal no queda ni una huispa. Uh-huh. Entonces su colmena se castraba y se le sacaba la miel.
¿Y cómo que es castrar una colmena? No sé cómo, no entiendo cómo.
Bueno, la colmena tenía una casita, como un corcho que se llamaba, y se le metía una pajuela.
¿Una pajuela?
Eso era un humazo que se le daba a los animalitos, como los molestaba, se iban y le dejaban la miel sola.
¿Qué animalitos?
A ver, las avispas se iban. Hacían un agujero por el otro lado para que se escaparan. Y se cogía eso y se estripaba y se le sacaba la miel. Se hacía miel, se hacía meloja, se hacía muchas cosas con eso. La cera también se vendía para la cera, porque la cera es de... Las velas son de cera.
Claro. ¿Usted ha hecho miel?
Hombre, yo no, yo hacía lo que la sacaba de la miel, pero la miel se la comía la avispa.
Bueno, claro, ya. Quiero decir que si usted ha traído miel.
Sí, se traía, claro, eso es muy fácil. Se picaba el panal y se traía esa colapa y se cogía la miel.
¿Y no le daba miedo que le picaran?
No, porque la avispa ya no estaba allí. Como le daba un mazo, como si llegan aquí y no echan ni un mazo y no tenemos que salir por una puerta, se gasta solo. Así era aquello.
¿Y a usted le picó alguna vez?
Alguna vez me picó, alguna sí. Alguna vez sí, cuando cogía las colmenas, alguna vez porque se cogía el hambre. Uh-huh. Veces, cuando salían, porque eso los animales criaban todos los años. Uh-huh. Y le dejaban la cría a los hijos. Uh-huh. Y los padres se iban. Uh-huh. Y se iban buscando por ahí sitios. Se le escarriaban unos corchos que se llamaban y buscaban las colmenas y se metían allí. Que no, se colgaba en una mata, no sé, ya habría visto alguna vez una pelota así colgada de avispa. Sí. Bueno, pues eso se cogía y eso se metía en un corcho, se sacudía, se le tocaba las palmas y se metían allí. Tocando las palmas ya no se iban. Vale. Se metía, se le daba pum, 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 iban entrando todas en el corcho. El corcho se le juntaba romero o tomillo y moñiga de la vaca por fuera, para que lo tomara, si no, no entraban.
Para que supiera mejor la
vaca. Para que oliera mejor el corcho. Uh-huh. Esas cosas eran antiguas.
Uh-huh. Y ahora ya no hay colmenas.
Ahora por aquí no queda ni una. Desde que empezaron a fumigar se han muerto todas las colmenas.
Porque antes no echaban pesticidas.
No, antes no había nada de eso, antes no se echó nunca nada.
¿Y qué hacían con las plagas o con la hierba?
Porque no había esa plaga que había vivido aquí. Si ahora mientras más insecticida ese, hay más plagas. Antes no hubo una plaga de esas.
No había plagas, ¿eh?
No.
¿Y ahora por qué han venido?
Pues yo que sé, hace ya 40 o 50 años, cada vez más, y mientras más me he echan más cosas que caen a las plantas.
¿Y cuando le picó una avispa, le dolió?
Pues sí, pero vamos, que no era cosa tampoco para...
Hay otro animal parecido, otro animal parecido a la avispa, que como nos contaron que uno te deja el aguijón y el otro muerde.
Porque está la rabiosa es más mala, la rabiosa te deja el aguijón dentro. Uh-huh. Y te hace más daño. La de la miel te pica pero no te deja la región dentro.
Uh-huh.
La rabiosa es más mala y además es muy peligrosa porque anda en todas las carnes muertas. La rabiosa, se muere un bicho donde se muera, ya que va.
Uh-huh. ¿Y por aquí pescaban también o...?
No, aquí pescaban como fuera, alguna, cuando venía temporalillo en un arroyillo, pues vamos, yo eso no lo he hecho nunca. Yo no he pescado nada.
Ha sido más cazador que...
Yo no he ido pescando. Uh-huh.
Uh-huh. Y cuando se iba a cazar, ¿cómo era el proceso? Es decir, ¿a qué hora se levantaba? ¿Cómo?
¿Cómo lo levantábamos? Estábamos a la hora que nos cuidábamos los amigos, le íbamos tres o cuatro de cacería y cogíamos nuestros perrillos, se ponían los puntales eran, por ejemplo, íbamos a cazar aquí, ¿no? Pues allí más frente se ponían dos o tres de puntales, nosotros estábamos por aquí jorreando, claro, los bichos se iban para allá y al pasar por allí, nos estábamos acechando, claro, pum, nos mataban, eran los puntales.
¿Y quién enseñaba al perro a cazar?
Hecho solo. El que era cazado, eso desde chiquitillo empezamos con los rodillos, más.
¿Se comían el animal antes de llevárselo?
No. El que era bueno, te cogía la presenta y la llevaba.
Hombre. ¿Qué es lo más grande que ha cazado usted?
Pues yo lo más grande que he llegado a cazar ya de mayor fue una jabalina. Lo demás, ¿no?
Pero esos son peligrosos, los jabalines para cazar.
Hombre, si los obligues, siempre los obligados, se atacan, pero los jolín, como barrun, te corren más que la puñeta, no esperan que tú los cojas.
Pero la carne de jabalí hay que hacerle un tratamiento.
La carne de jabalí hay que llevarla al veterinario, no sea que tenga trichina, y si está buena, pues te la puede comer, si no, pues la tiene que quemar.
Es una cosa... ¿Se prepara con leche o algo así?
No, eso se fría como otra cosa cualquiera. La carne de jabalí se hace a la brasa o se fríe, se pone con tomate, se pone con un guiso cualquiera, se puede hacer con ella.
¿Y hacen chorizos también de jabalí?
También, pero ya no es lo mismo. El jabalí es carne más vasta que el ibérico es carne más fina.
Porque aquí son ibéricos todos.
Aquí los ibéricos, los hay de cruzado, del 50%, los del 75%, ahora están procurando de que no quede más que el ibérico puro. Que el verdadero jamón fino y bueno.
Claro, luego con lo que se hace el secreto, la pluma.
Todo eso, el secreto, la pluma, toda esa, la saco. Pero vamos, yo no lo sacaba. Cuando yo era patanchillo, esas cosas las han sacado después. Esas cosas modernas.
Eso es moderno.
Todo eso es moderno. Entonces no había nada de eso. Estamos que el solomillo y el lomo. Y las paletillas y los jamones, y se acabó.
¿Y aquí no comen las manos del cerdo?
Sí, a quien le gusta, sí, se comen, claro.
¿Y la oreja que también?
La oreja también, muchísima gente que la come. Mi nieta la vende allí, se lo prepara aquí en el matadero y la vende en la carnicería.
¿Y la careta del cerdo también se come?
También.
Todo, ¿no?
Todo. El cerdo dice que no se perdice nada más que los andales. Todo se come, hasta las pezuñas.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y ha cazado usted algún gamo o corzo o algo así? No, ni ciervo tampoco.
Yo ciervo lo he visto, vamos, que allí los míos, claro, alguna vez he salido por allí lo he visto, pero vamos, que yo no he llegado a matar a ninguno.
¿Y nos podía contar un poco cómo eran las fiestas aquí en el pueblo antiguamente?
Antiguamente se reunía la familia, porque había más unión que ahora. Después cuando llegaba la fiesta era la Semana Santa, la feria, que era en agosto. Y eso, la Virgen de Romero, que es la patrona de aquí, que se llevaba en romería, se traía, y esa era la fiesta que había, que no era. Otra cosa no había.
Y había baile también.
Hombre, había sus casetas, que todavía no sé si vosotros habéis pasado por ahí para la Alameda, que una caseta está todavía de hierro, y había su sociedad, y ahí había sus socios, las muchachas y los muchachos, pues bailábamos. Y que esto donde yo estaba sentado es la sociedad de labradores y ganaderos, aquí abajo.
Uh-huh. Y así es como, por ejemplo, para conocer muchachas en los bailes.
En los bailes y en el paseo, y la familia que se invitaba y se empezaba a tomar, uno conocía a uno, otro, y se venía a la mitad y nos reuníamos.
¿Y a su mujer la conoció usted en unas fiestas?
A mi mujer la conocí un día que estaba yo en una caseta y pasaba y daba casualidad que estaba yo con un hermano, que era amigo mío, yo no sabía que tenía una hermana. Digo, coño, esa muchacha rubia me gusta a mí. Si coño, esa es mi hermana, digo, ya no me tira. Digo, pues ahora voy a enterarme yo si es tu hermana. Y me llegué. Y total, empezamos. Estuvimos hablando 7 años y me hemos estado casados 57 años casados. Sin tener ni un sin ni uno. Eso es lo que más hundió a mí. La muerte de mi mujer se me ha tirado por tierra. Uh-huh. Sí.
Claro, se llevan tanto tiempo casados.
Hombre, 57 años. Sin tener ni un sin uno.
Pero 7 años de novios es mucho.
Siete años.
¿Y cómo se empezaba? ¿Tenía usted que pedir permiso a sus padres?
Hombre, cuando yo ya llevaba una temporada, tuve que hablar con su padre. Entonces había que pedirle permiso al padre.
Ay, ¿cómo fue? ¿Nos puede contar?
A ver, pues muy sencillo. Era un hombre muy serio. Después era muy guasón, pero era muy serio. Cualquiera por qué. Y lo pillé una noche. Y si yo no sé nada, me dice que él no sabía nada. Yo, no, es que yo le hago subir, pero yo no sé nada. Bueno, digo, mete pues se puede ir a su casa. Dice, pues tú tranquilo, va, yo solo diré a mi mujer y puede ir cada vez que quiera. Y vamos, y se llevó como un padre conmigo. Tanto que una vez se puso malo, tuvieron que buscar más capas porque se quería que se iba a morir. Sí, pues. Yo, ¿qué pasa? Que está muy mal, yo no quería. Me parecía que me iba a morir y no te iba a ver. se llevó muy bien conmigo, mi suegro.
¿Y a los suegros antes les tenían que tratar de usted o...?
Sí, sí, de usted. Lo mismo mi suegro que mi suegro, de usted.
¿Y a sus padres también?
Y a mi padre y a mi madre, de usted, también.
¿Y sus nueros cómo le tratan a usted?
Yo tengo lleno, me dice usted a mí.
Porque eso ha cambiado mucho.
Eso ha cambiado.
No la forma.
Y en cambio, si tengo mis nietos, y mis nietos ya me dicen de tú.
Ah.
Mis nietos ya, abuelo para acá, abuelo para allá, de tú. Pero mi lleno me dice de usted.
Eso, ¿eh? Esa ha sido la ¿Y que... ha cambiado mucho el tratamiento entre los padres y los hijos y tal? ¿Ha cambiado mucho? Porque el otro día...
Hombre, hoy hay más libertad. Hoy hay mucha libertad. Antes teníamos mucho respeto a los padres. Hoy hay mucho menos libertad, o sea, mucho menos respeto.
¿Usted llamaba de usted a su padre?
Por Hombre, ya, ¿no? Por supuesto, hasta que murió.
¿Y sus hijos le llaman de usted?
Yo tengo una hija sola,
ah.
Y esa me dice de tú, desde que nació de chiquitina.
Pero le dice de tú porque usted...
Porque ya es como empezar de tú, pues yo con mi hija, pues de tú. Claro. Y tengo mi nieta y tengo dos nietos y me dicen de tú por tú, ya sabes.
¿Y cuando usted estaba novio les dejaban pasear solos o...?
No. Eso nada, tenía que ir guardado. Nosotros íbamos a pasear con un cuñado mío, que tenía también su novia, nos juntábamos los dos parejas y íbamos juntos, no nos dejaban.
Claro, no podría ni darle un beso a su novia.
No, eso estaba sagrado.
Ah. Ni a escondidas.
Ni a escondidas, porque la suegra se sentaba allí y nosotros nos sentábamos aquí a hablar. Esa era la vida que me entró. Como que eso estoy diciendo, la pura realidad.
¿Y las bodas cómo eran antiguamente?
Hombre, las bodas, hombre, se casaban por la iglesia, yo me casé por la iglesia, como otro hombre cualquiera, hasta me velaron por si quería tener un hijo cura, estoy velado, y después pues se celebró, se llevó bebidas, se llevó comidas, se celebró, y después nos fuimos de pie de novio, una cosa chipa más o menos, en menos categoría que hoy, bastante, pues ahora soy una boda, ahora hay un galazo de gente y de francachela, entonces era la familia, los más allegados, se celebraba también.
¿Y dónde se fueron de viaje?
Nosotros fuimos a Sevilla, a Cádiz, donde fuimos por ahí unos días, y como se acababan las perras, pues nos venimos para casa. Entonces había pocas perras.
¿Y luego han viajado más
ustedes? Después no he viajado.
No, no le ha gustado.
No me ha gustado, mi mujer no le gustaba salir de su casa. Hemos ido a Sevilla a ver médicos, he ido a estos pueblos así, un día a comer un sitio, otro día a comer a otro sitio, pero vamos, de viaje largo y eso, nada. Tampoco había como hoy,
claro.
La gente va más lejos.
Y supongo que antes también no habría tantos coches.
Como coche que iba a ver aquí, habría tres o cuatro coches en Constantina.
¿Cómo llegaron ustedes a Cádiz y a Sevilla?
Pues entré, ¿eh? De aquí cogíamos, de aquí a la estación de Casalla o a Lora, y de allí cogíamos el tren. A Sevilla.
¿Y antes, cuando no había coche, la gente que iba a caballo?
Eso ya no lo he visto yo. A mí me contaba que antes iban a la estación de Casalla, iban en coches de caballo. Y en medio del camino cambiaban los caballos para que los pudieran seguir. Pero eso ya me lo han contado. Yo eso ya no lo he visto. Yo cuando me he criado ya lo cambiaba era un coche.
Sí. ¿Y aún así usted tenía caballo para ir al campo? Y...
Bueno, eso sí, claro. Caballo sí tenía yo para ir al campo, claro. Y me eché para trabajo, mulo, burro, y todo eso. Había, ya no tenemos ninguno.
¿Y quién le enseñó a montar a caballo?
Pues yo, el chiquitillo, que nos criábamos así y estábamos deseando de coger un borriquillo para montarnos.
¿Y el caballo es muy difícil de...?
¿Qué va? El caballo es el animal más noble que hay. El burro es más cabezón y el mulo es más peligroso. Pero el caballo es dos y de todo.
¿Y usted, pero los caballos que usted tuvo... ¿Fueron porque nacieron o porque los domó del campo?
No, porque nacieron con yeguas de mi padre, y nosotros los criábamos y nosotros los domábamos.
¿Cómo se domó un caballo?
¿Cómo? Vale, primero empezaba a manosear un poquillo, después se le ponía su cabezón para cogerlo, se le echaba cuatro cosas así en lo alto, se iba echando así un poquillo para que fuera perdiendo el miedo, y cuando tú veías que iba atracando, te iba subiendo más, hasta que se subía del todo. Cogía una bestia mayor, iba así, y con el nuevo iba detrás, y iba detrás para allá. Pues si no, claro, como no sabían los animales, pues cogía el viejo delante y uno detrás, y así lo domaba. Y se ponían tomados de momento.
¿Y montaban con silla o sin silla?
O apareo, eso depende, a alguno como le gustara.
Como más
como le gustara.
¿A usted cómo le gustaba?
A mí me gustaba un apareo que de montar que había, que era casi más cómodo que la silla. Las monturas no eran para mí muy cómodas. El aparejo que era, porque había aparejo para trabajo y aparejo para montar, con su estribo y todas sus cosas, ¿sí? Y así estábamos.
Y antiguamente las mujeres se casaban de negro o de blanco.
Cada uno como quería.
¿De qué dependía? No sabes.
No, que cada uno tenía su gusto. Había quien se quita, que se vestía de blanco. Mi mujer se casó con un traje de novia, pero no de blanco. Con un sombrerito que decía un cajete, que decían aquellos entonces. En fin, lo que había entonces. Y otro se vestía, mi mujer decía que una novia de blanco parecía que iba a ser la comunión. Cada uno opinaba de una manera. Y hoy no, hoy todo el mundo de blanco.
¿Y la iglesia antiguamente cómo era el trato con la relación con el sacerdote?
Había que ir a confesar, comulgar, igual que hoy, igual, exactamente igual, eso no variaba.
¿Había mucho más respeto hacia la figura del sacerdote o...?
Pues sí, había más.
Mandaban más.
Parece que estábamos más cortadillos. Porque hoy pasa y yo le digo, Dios, fulano, Dios, mira, le digo al cura. Y antes, don fulano, dominicano, había menos libertad, porque también eran más ellos más reservones con uno.
Mandaban hoy, más.
Claro.
¿Cómo era la misa antes?
Pues igual que ahora.
Igual,
más da. Yo creo que no varía nada.
¿Pero se hacía en castellano o en latín?
No. Hombre, si hay en latín, como lo mismo que la hecho ahora, lo que hay que decir, una en castellano, esto según lo que sea. Si están diciendo una misa de difunto, pues tienen que nombrar el nombre del difunto en castellano, fin que. Pero vamos, eso yo creo que no varía nada.
¿Y ahora va usted a misa, ahora mismo?
Yo si hay un entierro voy, si hay, con mucho respeto, pero yo ahí allí todos los días a la misa no voy, no por nadie, no tengo en contra el cura. Yo tengo uno que el padre es íntimo amigo mío, que cura, y sin embargo lo trato de tú por tú y ya está, ya, ¿verdad?
Claro.
Y yo no, pues yo como no obligatorio.
Pero ese cura entonces tiene hijos.
¿Eh?
Si el padre de su amigo es cura.
El padre de un hijo de un amigo mío es cura. ¿Sabes? Yo no está casado, pero es cura, está, va y viene, a mi nieto lo casó ese.
Y antes cuando usted iba a la escuela los maestros pegaban a los niños.
Hombre, castigamos, te damos alguna palmetita así, tenía esa costumbre. Te dejaban arrestadillo, si no te aprendía la lección de memoria, se iban los muchachos y te dejaban una hora castigado, te dejaban. Y eso era lo que hacía. Pero me atrasaste, tampoco te mata.
¿Con los amigos del colegio algún juego?
Bueno, pues salí por las calles a correr, a la billarda que había entonces, a las bolas, a esas cosillas que había, a ate, ese juego
que no. ¿Ese último qué es?
¿En qué consiste?
Ate que se pone uno así y los otros íbamos saltando por abajo. Y la billarda era un pedacillo de palo así, con un largo le daba aquí y le daba y iba. Y nos apostábamos lo que fuera a ver cuál que llegaba más largo, las bolas, ustedes no vivían las bolas. Entonces hacía un hoyo y cogía una borra de onda y se tenía que dar un varios tazos a la otra y nos cambiábamos las bolas. Pues tenía que dar una bola, pues teníamos que dar una bola, la otra tenía que dar otra. Y esas cosillas nos jugábamos.
Y hacía muchas travesuras de niños.
Muchas, más que hoy.
Ay, a ver, ¿nos puede contar alguna?
Pues lo hacíamos 4 días, pues, que a lo mejor había una luz en la casa y llegábamos y pegábamos un porrazo, se quedaba la casa sin luz, salíamos corriendo y 4 cosillas de esas, chiquillos, a ver, claro.
Claro. ¿Y no les cogían luego?
No, pues nosotros corríamos, porque bueno, los municipales eran ya también viejas de los pobres y no podían ni correr nosotros. No, sabíamos dónde estaban y hacíamos 4 charranillas de esas. Pero vamos, todos sin importancia. Si iba un camión, nos colgábamos del camión. Y esa cosilla, lo que había.
¿Y el médico? ¿Había médico aquí en el pueblo?
Hombre, que había.
Que ir a otro sitio.
No, el médico había visto la vida del mundo.
¿Y cómo cobraba el médico? ¿Le pagaban en especia o...?
No, se le pagaban dinero, ¿no? Yo no me acuerdo si en aquello entonces eran 5 pesetas o 10 pesetas. Yo ya he hecho, hombre, así ya tantos años no,
claro,
no recuerdo yo de... Vamos, pero era poco. Poco con la época.
¿Y los niños antes nacían en las casas?
En su casa. Yo tengo una hija, nació en mi casa.
Nació en su casa.
En mi casa. Estaba aquí su matrona y su médico y ahí nació en mi casa. Después mis nietos han nacido todos en la Virgen de Rocío, en Sevilla.
¿Y el papel de la matrona cuál era exactamente?
Hombre, pues atender la que estaba de parto. Atendía, ya sé.
Y luego el pecho se lo daba la madre, ¿no?
Hombre, la madre le daba el pecho. Y la matrona venía, unos primeros días venían a lavarla, a las criaturas. La matrona le enseñaba a la madre a lavar niños. Y después ya se despedía de ella. Y a la madre se entendía con ellos. Le daba su pecho, si tenía pecho le daba pecho y si no, le tenía que poner muy verón.
Y ha cambiado mucho la forma de educar a los hijos también.
Yo creo que sí, ha cambiado mucho. Los sitios tienen ya demasiada libertad.
Sí.
En algunos hay casas que tienen respeto, pero en otros sitios no hay ese respeto que había antes con los padres. Antes decía el padre, estaba todo el mundo quieto. Hoy no.
¿Y por qué cree usted que se ha perdido ese respeto?
No sé, por esa libertad, por lo que ha sido, pero vamos, que yo la veo. En mi casa hay respeto. Yo tengo mis nietos que son ya hombres y nos respetamos lo máximo. Pero con otros, yo por allí que no.
¿Y qué les decía usted a sus nietos de pequeños?
Pues nada, mis nietos se venían conmigo y le decían, mira, el niño esto, lo otro, y yo, chiquillo, pues, bueno, ¿en esto qué? Bueno, aquello, güey. Y ya son hombres, y cuando van a hacer un trato, bueno, mira que, bueno, pues vamos a salir, ya está. Siempre quiere que dé yo la gana
del
trato.
¿Viven aquí en el pueblo
también? Hombre, claro, viven en el pueblo.
Ah, o sea, que le irán a visitar bastante.
A ver, bueno, uno vive todavía con las niñas y el niño viven, que yo vivo con mía, aunque yo tengo mi casa, pero vivo con mía y hago toda la vida con mía. Y allí come mi nieto. El otro que está casado, pues vive con su mujer. Pero vamos, va todos los días nos vemos.
Ah, bueno, está usted bien acompañado.
Hombre, y tanto, claro.
Una pregunta, ¿usted tiene algún recuerdo de la guerra civil?
Pues sí que tengo, claro.
O sea, usted, ¿en qué año nació usted?
Yo en 1929. Y aunque era chico, pues recuerdo muchas cosas.
Claro, y nos podría contar.
Pues yo contaba que la gente estaba presa, que fusilaban a gente, y cosas esas, que hubo las milicias, que hacían las guardias, que prendían a la gente. Vamos, ya en más profundidad no me puedo meter porque no tenía yo edad para yo decir otras cosas. Yo me acordé de toda esa gente, que después pelaban a las mujeres, que le daban un pulgón de aceite de resino. Todas esas cosas sí las recuerdo yo en mi tiempo.
¿Pasó usted miedo cuando
Yo no pasé miedo, porque en esa edad, como era unos jovencillos, pues no.
Ah, claro.
No se daba uno cuenta de.
¿Se llevaba aquí lo de las cartillas de racionamiento?
Hombre, claro, cuando vino las cartillas de racionamiento, claro.
¿Qué daban con la cartilla de racionamiento?
Pues daban azúcar, café, arroz, las comestibles que había entonces, una cantidad poca. La ración de pan, 10 céntimos de pan. Sí, todo eso fue, claro.
Porque sí que hubo gente que en la posguerra pasó mucha hambre.
Más todavía. Mucha. Se murieron las personas hinchadas por falta de comer.
Por no comer.
Por no comer.
Por aquí, por esta zona.
Por aquí, por muchos lados. Claro, eso fue muy duro. Dios quiera que no vea eso nadie. Eso fue muy duro, muy duro.
Y luego cuando empezaron a cambiar las cosas,
Hombre, ya cuando ya fueron tomando las poblaciones y eso que yo recuerde, pues ya empezaron a cuidar el ganado, empezaron a sembrar algo, empezaron, en fin, ya empezó aquello a enmendarse.
Y por aquí la Guardia Civil también era muy dura con la gente.
Hombre, la Guardia Civil, hombre, hacía su servicio. El que tenían que arrestarlo, lo arrestaban, y el que no, pues no se metían con él. Como hoy si hace algo te llama la atención, pero si no hace nada la guardia,
claro,
no se mete con uno. Eso, así que...
Porque antes llevaban tricornio todos, ¿no?
Hombre, claro, y la capa.
Llevaban capa.
La capa y el tricornio.
Pues hoy ya no...
Hoy no, hoy la gorrilla esa, ¿sí?
Llevan gorrillas.
Claro. Pero hombre, hoy la guardia tiene otra educación muy distinta a la de antes.
Sí.
Hoy se habla con la gente, te tratan con otra amabilidad, otro cariño. Entonces estamos menos preparados y eran más violentos así de momento. Oh, no te iban a hacer nada, pero no tenían la educación que tiene hoy. Ahora llego, hola, ¿qué? Te saludo antes, te pregunta con otra educación, ¿sí?
Claro.
Así ha sido todo eso.
¿Y aquí hay mucha tradición sobre tauromaquia?
Aquí, hombre, ha habido toro, pero ahora ya está la cara. Parece que lleva ya 2 años que no hay ni toro.
No hay ni toro, pero a usted le gustan.
Hombre, a mí me gusta, no con descenso, pero me gusta una corrida buena, me gusta verla. Uh-huh. Yo he visto aquí a Manolete, he visto a Rusa, he visto a eso que ustedes la habréis oído en la historia de los toreros, si la habéis leído.
Manolete es muy conocido.
Manolete y a Rusa, Carlos Arrusa. Carlos también. Rusa.
Pero Manolete se murió
en el 47.
Hombre, Manolete hace mucho tiempo, claro. Y a Rusa no lo mató un toro, a Rusa murió de un accidente de tráfico.
Y de los de ahora, ¿qué torero es el que más le gusta?
Hombre, ahora hay varios que me gustan, ¿no? Hay muchos que me gustan, porque son valientes y otros que son clásicos. Pero vamos, para recordar, no puedo decir, como hay tanto,
claro.
Porque ahora es que hay una cantidad de toreros enorme.
¿Y usted de joven no iba a las vaquillas? O
No, yo no.
¿No?
Yo a las vaquillas no. Cuando se casó mi nieto, compraron a Espartaco una novilla para torearla.
Ah.
Nunca la hubieran comprado. No lo hizo pasar a la becerra. Los tiraba por lo alto y aquí no compré ya más becerra de esta. para el especial de soltero. La llevaron al campo y le hicieron allí una placita de cosas y allí la tuvieron toreando todos los amigos de mi nieto, la especial, pero la becerra era mala, cuando no los podía coger, berreaba y todo.
Sí, no, ¿y nunca bajó a la Sevilla a ver ninguna corrida de todas las vacas?
Sí, yo sí he ido a eso. Y en Jerez también la vi cuando estuve sirviendo. Eso sí, y en el puerto de Santa María, que por cierto tiene una plaza muy grande, esa también la he visto yo. Claro. Lo que no recuerdo quién fueron los que torearon. En Jerez sí eran novilleros Aparicio y el Litri, los padres de los estos, cuando yo estaba sirviendo.
¿Y a Julio Aparicio se llamaba?
Julio Aparicio y el Litri. Los dos hicieron un mano a mano de una novillada de Jerez.
¿Y usted toros ha tenido?
No, yo toros no. He tenido ganado de carne, pero yo toros bravo. No, yo no de toros bravo ni hablar.
¿Y por aquí, por esta zona, si hay?
Por aquí quedan algunos, todavía alguna ganadería, claro.
¿Y qué ganaderías hay aquí?
Pues aquí está la de Irri, esa de aquí, sí. Está la de Espartaco. Está la otra de un señor de ahí de... Huelva, no sé, por ahí también hay, aquí hay unas cuantas de ganaderos que yo no...
La de Domecq también, supongo, ¿no?
La de Domecq, que yo sepa por aquí, ¿no?
Esa es en Jerez.
Esa es
en
Jerez. Aquí la que yo, vamos, tiene esa, la de Aguirre, que está ahí, eso, y la de este, y había más. La tuvo también para Aguirre aquí ganadería, pero para Aguirre como una matortura y eso, que se quitaron de aquí. Pero hay otra de Esia, que los señores, pues no sé yo quién son los dueños de la ganadería esa, pero vamos, hay todavía unas cuantas de ganadería por aquí. Pero ya no lo puedo explicar más.
Claro. ¿Y el pueblo ha cambiado mucho desde cuándo?
Hombre, han hecho muchísimas cosas.
Sí.
Pues no han arreglado mucho. Allí va donde está el centro de salud, allí no, aquello era una fábrica de corcho, y allí entró el centro de salud. La redonda, pues allí no había nada. Y han hecho una redonda, después todos los pisos esos que hay hecho allí de los maestros, ¿cómo se llama esto? Los institutos y eso, se han hecho todo nuevo.
Eso no estaba.
Eso no estaban tampoco. Y muchas cosillas más, hay por hechas nuevas aquí.
Y aquí se ve vivir muy bien, ¿no? En el pueblo este, muy tranquilo.
Hombre, aquí como en todos lados, malo no se ve lo que se vive aquí, lo que está escaso de trabajo, como está la cosa tan mala, hay mucha gente en paro, ¿eh?
Claro.
Eso sí es verdad.
Como en todos los sitios, nosotros somos estudiantes, pero...
Está ahí en paro también, ¿no?
Más o menos, sí.
A mí, claro, pues yo digo que...
Claro.
La cosa está complicadilla.
Sí, para nosotros los jóvenes ahora están...
A ver, malo.
Mal las cosas, sí.
Esperemos que alguna vez arregle algo esto.
Sí. En unos años agradarás.
Ya veremos, yo no tengo mucha fe.
No,
yo no veo, no lo veo muy buena salida hasta el momento, ¿eh?
¿Y a Sevilla la feria ha ido alguna vez?
También he ido una vez a la feria.
Ah, es que yo nosotros no hemos estado nunca.
No, ¿cómo es la feria de Sevilla?
Hombre, la feria de Sevilla es una feria muy grande, con muchos cacharros, mucho ánimo, muchas casetas. Lo mismo que puede ser una de feria, pero en un pueblo, que aquí hay 10 casetas y hay 200. Uh-huh. Y cada uno tiene su caseta para bailar, y como aquí se hace, igual.
Pero hay gente muy diferente o algo así.
Sí, igual, hombre, pero vamos, que allí se juntan sus amistades como nos juntamos aquí en el pueblo.
Pero son privadas las casetas.
Sí, hombre, que hay quien las tiene privadas y entran sus socios y ya está, ¿no?
¿Y si nosotros vamos, nos dejan pasar o...?
Pues no sé hasta qué punto, pero a lo mejor diciendo eso, pueden que eso dejen pasar. Uh-huh. Es cuestión de hablar con el que lleva aquello, claro, ¿no? Tiene que haber un mandatario y tiene que ordenar lo que sea.
Y a la feria hay que ir vestido también.
Hombre, eso como quiere, hay quien va vestido y quien va menos vestido. Eso.
Sí, pero hay los que van en caballos, que llevan, ¿cómo se llama el sombrero este?
Hombre, se lleva, el que va en caballo lleva su chaquetilla corta y su sombrero. Claro.
¿Usted tiene traje de...?
Yo cuando me criaba no tenía tantas cosas. Montaba caballo, pero no vestimenta normal.
Y ahora que usted está jubilado, ¿qué es lo que hace un día normal?
Pues yo, si me parece, pues doy una huertecilla en el campo. Y después, como estaba ahí, sentado con los amigos, por la tarde tomamos el café y ya está, ¿qué más hay?
¿Juegan también a...?
No, yo no sé jugar para nada,
¿eh? ¿No?
¿Y al dominó?
No he aprendido en eso. A mí no me enseñaron más que a trabajar mucho.
Sí,
sí. Sí, pero al juego ninguno.
¿Y sigue haciendo algo en el campo?
Hombre, cuando hago, hago tontería, pero ya que con 80 y tantos años, claro, ya es que no puedo. Pero voy y si veo una cosa que no está bien hecha, digo, niño, así eso no se hace así. Se debe hacer de la otra manera. Ya está. Le doy una orientación a mis nietos, que aunque ellos ya saben, pero siempre uno tiene más experiencia, claro, que la misma edad. Claro.
¿Y ha tenido usted cabras? ¿Y qué se hace con las cabras? ¿Qué pueden aportarles?
A las cabras, la carne del chivo y la leche para hacer queso.
Uh-huh. ¿Está mejor la leche de cabra que la leche de vaca?
Hombre, eso depende. Hay quien le gusta la de vaca y hay quien le gusta la de cabra.
Pero es más fuerte, ¿no? La de cabra.
La de cabra siempre ha sido mejor, pero sabe más a cabra que la de vaca.
Claro. Eso es feo.
¿Eh? Y antes, había, ¿cuándo llegó la luz eléctrica aquí al...?
Constantina, eso ya ni idea, ¿eh?
No, o sea, usted...
Pero... Yo cuando la he visto siempre.
Sí,
ah. Yo no, hombre, eso ya no se puede yo...
¿No se acuerda usted cuando había candiles y...?
Hombre, candiles, los cortijos y eso, había candiles. Claro, sí, pero en las casas había siempre. Cuando yo me he criado, yo cuando nací, ya había luz eléctrica por todos lados.
Siempre había luz.
Claro.
¿Y la televisión?
La televisión, eso, hace ni menos.
Hace ni menos.
Yo me acuerdo que venían los transitores, vamos, y compró mi padre el primero que vino, lo llevamos allá al campo. Claro, hubo que poner un arco muy alto con un alambre para que cogiera la emisora. Y me acuerdo que teníamos los perros allí en el cortijo. Cuando aquello salió hablando, con una ventana los perros se jalaban ladrando al animalito, creyendo que había allí gente. Claro, extrañaba la voz. El animal, ay, 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 ay. Hasta que no se acostumbraron. Claro, eso fue el primero. Después ya empezaron a venir, después ya vino la televisión. Pero antes era la radio de normal. Transitó y con eso lo escuchaba. Y después ya empezaron a venir y ya y de todo.
Que eran muy grandes, los primeros eran.
Lo primero que llevó mi padre era una cosa así.
Cuadrado. Muy grande. Y pesarían también.
Y que pesaban, ¿no? Uh-huh. Se le ponían sus pilas y con los pilas hablaban. ¿No? Uh-huh. Y se cogían cuatro programas, cuatro cosas. Pero bueno, después ya cuando ha venido la tele, cuando ya nos vemos informados bien de cómo es.
Uh-huh. ¿Y ustedes han hecho pan?
Pues sí, también hacíamos pan.
¿Y cómo se hacía el pan?
A ver, pues el pan se cogía la harina. Primero se molía normal el trigo, después se cernía para quitarle la farcha. Y después de la masilla anterior se demó un pedazo de masa. Esa masa se enterraba en harina. Uh-huh. Y la noche antes de hacer pan, aquello se resentaba. Se resentaba era aquello hacerlo, se desboronaba y se amasaba con harina. Y eso se le echaba después a la harina que se iba amasando para que el pan subiera. Uh-huh. Era para que si no el pan no se quedaba aplastado. Eso era la masa que había que hacer para que el pan se viniera.
Uh-huh. Como la levadura,
¿no? La levadura. Hoy la artificial, que tampoco sé yo cómo es, porque yo ya hace muchos años que desbaraté hasta el horno. Uh-huh. Y ya no sé, yo antes hacía.
Uh-huh. Y el horno, claro, era de leña.
El horno se llenaba de leña, de jara. Uh-huh. Que era el que olía bien, la jara.
Uh-huh. ¿Y no usaban encina para la leña?
Hombre, si no tenías jara, usaban encina. Pero si no, el olor mejor era. Aquí mismo a Constantina nos traían los areros de jara.
Uh-huh. ¿Y eso que eran personas que se dedicaban a recoger?
Hombre, tenían su burro y con eso se ganaban su sustento. Iban por las cargas y le cobraban lo que fuera. Yo no, ya eso no sé yo lo que lo cobraba. Y claro, pues tenían, era su vivir, con el burro todos los días a por la jara por pan.
Porque en otros sitios nos han dicho que eso a veces lo hacían los gitanos también.
Bueno, aquí no, aquí yo que recuerde gitanos no eran. Eran borriqueros que tenían su borriquillo aquí en el pueblo y vivían con su burro.
Uh-huh. ¿Y la ropa? ¿Cómo se la hacían ustedes?
No, la ropa aquí había siempre sus sastres y a veces costureras y lo hacían igual que se hace hoy. Con la ropa.
Desde
que yo, eso yo, y me hacía los trajes, iban casastres y me tomaba media sastre y me hacía mis trajes.
Porque eso ha cambiado mucho también la forma de vestir, ¿no?, de la gente.
Hombre, ha cambiado algo, pero vamos, que chipa más, chipa menos, casi siempre ha sido casi lo mismo.
Pero antes la gente iba más con corbata que ahora, ¿o?
Uy, la corbata se ha usado siempre, mira, la corbata yo de que me conozco, cuando ya éramos mayores, yo no ponía la corbata.
Sí, pero ahora la gente joven no va
a... Ahora la mitad, la mayoría no se pone corbata. No. Se va menos vestida que nosotros antes íbamos más elegantes. Lo mismo los muchachos que las muchachas. Ajá. Íbamos más... O se viste más a lo normal, a lo corriente.
Y llevaban sombrero también antes.
Antes llevaba sombrero, su gorra, su mascota.
Su...
Ahora se pone una gorrilla hasta que dan de propaganda. Antes teníamos nosotros nuestras gorras y otras.
Si usted tenía sombrero...
Yo soy el campo, claro, sí que estaba sombrero.
No, ¿verdad? Digo, para andar, para ir al paseo.
O... Hombre, sí, en la feria nos poníamos un sombrerito de esos cabañés, para ir vestido eso con su sombrero.
¿Cómo se llama el sombrero típico andaluz?
Nosotros se llama cordobés o calañés. Uh-huh.
Jalañés.
Calañés. Sombrero calañés o cordobés.
Uh-huh.
iban más elegantes entonces.
Hombre, se vestía un poquito más elegante en la feria. Uh-huh. Las muchachas se vestían de gitana. Uh-huh. Yo, en fin.
Uh-huh. ¿Y usted sabe cantar también?
Yo no, yo de cantar nada.
De cantar nada.
Claro, yo de eso sí que no. No he cantado nunca en mi vida.
¿Y cuando estaban en el campo tampoco la gente cantaba? Mientras...
La gente cantaba, cuando estaban trillando en la era le cantaban a las bestias, pero bueno, pues, cosas simples.
¿Y romances no cantaban?
Romances cantaban, pero yo para eso tengo muy mala memoria. Yo oigo una cosa ahora y al ratillo yo no me acuerdo.
¿No se acuerda de...?
No me acuerdo de cosas, de eso no me acuerdo, ¿verdad?
De ninguno. ¿Y así alguna historia que antigua que le contaran, alguna leyenda de aquí del pueblo, nos podría contar alguna?
Eso no recuerdo yo. Sí, eso no lo recuerdo.
Porque en otros pueblos nos dijeron que a veces había mujeres que parían una cosa que llamaban el bicho, que decía que parían como nos lo han contado en otro pueblo, que tenía como pico.
Ayer en un pueblo de Málaga nos contaron eso, que en ¿cómo era el otro pueblo?
En Torre Alaquim, en un pueblo de Cádiz, nos dijeron que a veces las mujeres parían como lo llamaban el bicho.
Aquí que yo sepa eso, aquí siempre han tenido chiquillos, que algunas lo han tenido muerto, o como sea, pero bicho no sé yo eso nunca, ¿eh?
Pues nos lo contaron, esto es bueno eso, alguna leyenda de aquí del pueblo, si se acuerda de...
Bueno, de chico me echaron al campo y yo no hice más que trabajar, ¿verdad?
Sí, porque sus abuelos no le contaban historias y...
Si me encontraba alguna anécdota o cualquier cosa, ya con los tiempos se borra todo, porque claro se va gastando todas las cosas, ¿eh?
Se lo ha olvidado.
Y una pregunta, ¿gallinas usted ha tenido?
Pues gallinas sí, siempre han tenido, claro.
¿Y cómo se lleva un corral? ¿Cómo se cuida?
La gallina se le echa su maíz, se le echa su trigo, lo que quiera echarle. Ya está, y pone su huevo y ya está, otra cosa no se le hace.
¿En qué se diferencian los huevos? Porque hay huevos blancos y huevos marrones.
En la comida.
Es la comida.
La comida normal, los huevos son mejores que la comida del pienso compuesto. Uh-huh. ¿Ya está? Y la carne criada con pienso compuesto también es más mala que la que con pienso normal. Uh-huh. Con el trigo, lo que pasa es que el trigo pone menos y con el maíz y el pienso compuesto la adelanta más y pone más. Por eso en las granjas le echan pienso compuesto.
Y les pinchan también sustancias que hacen por eso soltaban agua los filetes a veces.
Eso ya no sé, yo ya eso, hombre, no se puede poner porque si hubiese un embuste, para echar un embuste me cacho.
No.
Yo estoy diciendo lo que poquito que
sí,
sé.
Sí, sí, no, bueno, lo poquito, aquí, lo mucho que sabe usted.
Si queremos ir a comer, ¿ahora dónde podemos nosotros ir a comer? Si un sitio que esté
aquí
bien.
Para abajo hay un bar que le dicen, ¿cómo se llama aquello? Para arriba hay uno que le cambio de derecho, al final del pueblo. Y para abajo, algún día, como mira que yo me separa la memoria ya. Hay uno también ahí, a salir del pueblo, a la izquierda.
Giramos a la izquierda. ¿Y podemos ir andando o hay que ir en coche?
Hombre, si quieren ir andando, pues si no está, es en paseito. Hay que pasar primero un jardín que hay, se baja para abajo. Y hay, ¿cómo le diría yo? Hay un taller de mecánica ahí, un grande, por bajo. ¿Cómo le llaman aquel? Venme que tengo... No me acuerdo cómo le dicen a eso. Pues ahí ponen también comida.
¿Y qué es lo típico para comer por aquí?
Pues no sé, porque yo la verdad no como allí. De los que hay para
no,
allí.
Pero por el pueblo, un plato típico del pueblo.
Hombre, puede haber carne, puede haber pescado, puede haber verdura, puede haber cosas de esas. Uh-huh. Pues cogiendo toda la calle, derecho para abajo, van ustedes con cuenta y hay un eso de Michelin, un anuncio de Michelin, que hay un local grande. Uh-huh. Por bajo, un vaca ahí por bajo que tiene delante una terraza con un tapado, pues allí. Uh-huh. Allí hay, primero que no me acuerdo yo cómo es, se llama aquel bar.
Bueno. ¿Por aquí ponen salmorejo también?
Pues yo creo que ponen allí, ¿no? ¿Verdad? No se puede porque yo no me dedico a comer en los bares, yo como en mi casa.
¿Come siempre usted en su,
claro,
en su casa y cocina usted?
No, cocina mía, yo no cocino nada.
¿Y usted como un rey?
¿Sí? Yo no cocino más nada, yo nada. Yo no cocino nada. Pues sí.
Bueno, ¿y cómo se llama usted?
Yo voy a ser Billy.
Encantado.
Vale, una última pregunta. ¿Han hecho ustedes jabón?
Eso lo hacían antes mi gente, pero eso yo no se puedo explicar. Porque no se voy a poder decir cómo se hace. Pues prefiero no decirlo, ¿verdad?
No decirlo.
Claro, que hacían jabón, sí, pero que yo no sé.
¿Y el agua cómo la recogían? ¿Tenían un pozo o un aljibe?
Bueno, aquí hay pozo y hay venero que la mala, vamos, superficie sale el agua y hay pozo. El que tiene pozo la saca con un cubo o con un motor, y el que tiene una fuente pues le pone en el caño y lo coge el agua.
¿Y nunca iban las mujeres con la panera a lavar la ropa?
Eso era antiguamente, iban de eso antiguamente. Pero eso hace ya... Eso ya se ha perdido.
Pero antiguamente usted lo llegó a ver a su madre.
No, mi madre nunca fue a eso, pero había personas que no tenían medio económico, cogían la cesta con la ropa y iban a un regajo a la mar. Después ya empezó a mejorar la cosa, empezaron ya a meter agua a las casas y empezaron la gente a poner lavadora, otra a lavar panera, y eso ya tampoco lo puedo yo explicar porque tampoco lo ha hecho.
¿Qué es lo que más echa de menos de la vida antigua en relación con hoy? Pues lo que decía antes, que las chacinas sabían mejor antes.
Pues no sé, porque hoy la vida es mucho más cómoda que antes.
Es más cómoda.
Mucho más cómoda. La comida, yo, como he ido evolucionando, pues te vas metiendo en ella y no te das cuenta. A lo mejor para ti está igual que hace 40 años y ha variado, pero claro, bueno, va variando, pues no te das cuenta ni de la vida ni de nada.
No, pero antes no había hamburguesas.
No, eso no, hamburguesas, ni picha de esas, ni eso nada. No.
Eso no le gusta.
No, ni yogur, yo el yogur ya no quiero.
No quiero, pero sus nietos seguro que toman.
Mis nietos sí los toman algunos, claro, ¿no? Pero yo esa cosa ya no.
Pues están buenas, las pizzas están buenas.
Hombre, sí, ya, pero que yo... Las pizzas las veo en la tele, yo no las comí nunca. Hombre, porque eso puede decir, si están buenas o están malas, yo no las he probado.
Claro, pues tiene que probarlas.
Ya veremos.
A lo mejor le gusta.
A lo mejor.
Y luego no quiere comer otra cosa.
¿Qué coño? Bueno.
Pues muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Muchas gracias
por haberle dedicado su tiempo.